Amén. Saludar a todos los hermanos, como siempre, de acá, de la región y de todas las regiones de acá de Chile, y también a nuestros hermanos que nos escuchan en el extranjero, que el Señor les bendiga, les guarde, les anime, les fortalezca. Me ha tocado en esta ocasión estar al frente, que el Señor nos ayude y todo sea para su gloria. Vamos, mis hermanos, a hacer un repaso, como lo hacemos en estos tiempos, en este periodo del año, en que hay vacaciones, todo eso, y acostumbramos siempre a hacer un repaso. En esta ocasión nos vamos a ir un poquito más atrás, pero como es buena la ley del repaso, vamos a ir cuando prácticamente comenzamos con Romanos 12:13, y que el Señor nos ayude. Y es buena la ley del repaso. Y vamos a leer primeramente Romanos 12:3, parece que he dicho 12:3, 12:3, porque aún estamos en el Romanos 12:7, ¿no? Romanos 12:3, que dice así la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es un texto que ya lo estudiamos ya, diríamos, el año pasado, aunque recién pasó el año, y que a lo mejor nos vamos a recordar o vamos a traer a la memoria de acuerdo a su palabra, pero que siempre es importante estar meditando y recordando su palabra. Y en este versículo vamos a tratar cuatro puntos, de los cuales uno vamos a tomar primero, pero aquí tratamos que primero, en este versículo Pablo trata y nos dice, es una instrucción transversal, una instrucción para todos, cuando dice, digo, pues. No tener también, en segundo lugar, no tener un alto concepto de sí, trata lo que es la arrogancia, la altivez, la soberbia. En tercero, Pablo también confronta la arrogancia práctica que estaba llevando a cabo la iglesia en Roma. Y como cuarto, es la introducción a los dones espirituales. Y en primer lugar vamos a tratar el digo pues por la gracia que me es dada. Pero antes de comenzar ese tema que tratamos, lo que es la gracia del Señor, quería hacer un alcance donde dice que no tenga más alto concepto de sí el que deba tener. Un paréntesis ahí, que cada vez que tratamos este versículo a mí me llama la atención por cómo se vive hoy en día, que es todo lo contrario de lo que la palabra nos dice. Cada uno quiere ser superior a otro, cada uno se siente superior a otro. Usted lo ve en los trabajos, en la vecindad o en las instituciones que se forman y que de repente uno participa, usted le da lugar a una persona o le da un cargo, ya se cree otra persona y se cree por encima de los demás. O aprendió algo y llega otro nuevo, se cree superior a él. Y es así el mundo y así nacimos nosotros y nos criamos en este mundo. ¿Pero qué nos dice la palabra? Que no tenemos que tener un alto concepto de nosotros mismos, creernos por sobre los demás. Al contrario, la palabra es tan clara, tan precisa, que nos dice que tenemos que mirar hacia arriba al otro, servir al otro. Todo lo contrario de lo que la palabra nos dice. Quería hacer ese paréntesis, ese alcance, porque esta palabra a mí siempre me ha llegado, y más cuando la estudiamos, el no tener un más alto concepto de uno mismo, sino que mirar al otro como superior, como la palabra lo dice, y servirle al otro. Y vamos a tratar en primer lugar lo que es la gracia. Digo pues, por la gracia que me es dada. En donde, que es un mandato, todo este versículo dice, y Pablo nos trata lo que es la gracia. Y todo lo que nosotros, por ejemplo, hemos sido salvos por gracia. todo lo que somos ha sido por gracia. Lo que hacemos es por gracia. Nosotros los creyentes tenemos que tener eso en nuestra mente y saber que es así. Nada de nosotros es por nuestra propia cuenta. Y bueno es depender del Señor. Y Él es el que nos da todo. Y Pablo trata especialmente este tema. Y vamos a ir a Efesios 2, 8, 9, dice, que dice así. Efesios. Bueno, antes hay otro. Efesios 1, 3 al 8. Efesios 1, 3 al 8, en donde dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con los cuales nos hizo aceptos en el amado, por su gracia. Nos dio vida para que fuésemos salvos. Nosotros estábamos muertos en delito y pecado. No éramos mejores que los demás. Pero en su gracia Él nos eligió. No hay nada mejor de nosotros que los demás. Y Él en su gracia, ese regalo que no merecemos, nos dio la salvación. La salvación, que es una obra de Dios, nos vamos dando cuenta que es de Dios. Todo lo hace Él y le pertenece a Él. No es de nosotros. Es un favor no merecido, pero aún más un favor desmerecido, que por ningún motivo merecíamos ser salvos. No había nada en nosotros que mereciera ser salvos. Por lo contrario, nosotros lo que merecíamos era el justo juicio de Dios. Pero por gracia somos salvos. La gracia del Señor nos salva sin nada que podamos hacer. Es gratuita. Vamos a ir a Romanos 11:6. Dice la palabra del Señor así. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Por gracia somos salvos, nada que podamos hacer. Él nos quiso salvar y nos salvó. Y las obras que nosotros hacemos, qué interesante es eso, son una consecuencia de la salvación. ¿Por qué le digo esto? Porque yo creo que usted ha vivido lo mismo que yo. La persona hace una pequeña cosa buena y dice, me gané un pedacito de cielo. Hace una obra. Como que eso le da la salvación. Las obras que hacemos son una consecuencia de la salvación que Dios nos dio. Por eso hacemos lo bueno. Y todo lo bueno proviene de Dios, no de nosotros. Si, por ejemplo, alguien que no es creyente cruza un cieguito en una esquina, ya, me gané un pedacito del cielo. Yo sé que usted ha escuchado esa expresión del que no es creyente, o el que es religioso, más que nada, dice, me gané un pedacito de cielo, pensando que por la obra que hizo ganó algo. No, la salvación no es por obra, es por gracia. El Señor nos dio la salvación porque Él quiso, nos eligió y nos salvó. En Romanos 15:16, dice así, ya lo había, no, Romanos 15 al 16 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. Pablo nunca se olvidaba de decir lo que era por gracia. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dice, por gracia que Dios me es dada. Primero habla fuerte para hacerles recordar, dice, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Sabía Pablo que todo lo que él hacía era por la gracia del Señor que había en él. También, si comenzamos a mirar eso, también Juan nos habla de parte de lo que nosotros amamos a Dios. Y Juan nos dice así, en primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó primero y nos quiso salvar. Ahora nosotros le amamos a Él porque nosotros amamos a Dios, amamos al Señor, pero fue porque Él lo hizo primero. Él nos amó. Tampoco nació eso de nosotros. Al contrario, dice la palabra que nosotros éramos enemigos del Señor. Pero Él nos amó primero y por eso nosotros ahora, consecuencia de esa salvación, de ese amor que el Señor tiene para nosotros, nosotros le amamos a Él. Si no, estaríamos igualito que los demás, que lo único que quieren es que no haya Biblia, no haya Dios, no haya nada para hacer todo lo que quieren. Pero el Señor, en su amor, nos sacó de ahí. Nos eligió, elección que a Él le pertenece, y nos salvó. Él nos amó primero. No es el pecador que busca a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. El hombre sin Cristo no busca a Dios, hermano, y si somos honestos, cuando nosotros, el Señor no nos llamaba, no andábamos buscando al Señor. Lo que menos quería uno era ir a una iglesia, sentirse culpable. Uno no busca a Dios. Es Él que le sale al encuentro a uno, nos abre el corazón y el entendimiento para que entendamos su evangelio y nos da salvación. Continuando, como les decía Pablo, que habla de la gracia de Dios, vamos a ir a 1 Corintios 15:10. Nuevamente Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Mire, ahí estaba como inflándose un poquito Pablo ahí. Pero después dice lo siguiente, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí da esa impresión cuando dice Pablo, dice, cuando dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es así, mis hermanos. Pablo mismo, todo lo que fue, e incluso lo que él era, él lo tenía por basura. No tomaba en cuenta, sabiendo quién era Pablo, lo intelectualmente elevado que era, pero él lo miraba por basura, por estiércol, dice en algunas versiones. Sino que todo lo que él era, era por la gracia de Dios. Qué interesante poder entender lo que es la gracia y aplicarlo a nosotros, para que también no tengamos un alto concepto o creernos. Si hacemos algo bien, es por la gracia del Señor. El mismo ministerio nuestro, solo por gracia, y la verdad es que solo por gracia, mis hermanos, para todos los que nos ven y nos escuchan, somos una iglesia pequeña, un pequeño remanente. Si el Señor permite esto y que se haya extendido hacia otros lugares, es la gracia del Señor, mis hermanos. Es solo por su gracia. Aquí somos personas trabajadoras, todos, y nos reunimos porque amamos la palabra del Señor, amamos su venida, y la gracia del Señor derrama las enseñanzas, que haya sabiduría, gracia del Señor. También prepara todo para que así sea. Ahora, en la misma, este tiempo después del estallido social y la pandemia, sin querer antes nos había preparado Él a estar con los medios de comunicación para que la continuidad de las enseñanzas no se terminara. No fue una idea de nosotros acá, mis hermanos, sino que fuimos entrando a eso, por decir, y después nos fue útil, hermanos. No fue que se proyectó así el ministerio. El Señor quiso que así fuera. No así los grandes ministerios, que tienen hasta su propio estudio de grabación y tuvieron que suspender sus reuniones y desesperados por volver a reunirse. Pero no, acá el Señor permitió que siguiera todo igual. Es idea nuestra, no, hermano. Es el Señor que en su gracia lo ha permitido. Él es el que ha querido que así sea. Y Pablo siempre reconoce que todo lo que él era, por mucho que fuera, dice, pero no es él, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y también, continuando en lo que reconocía Pablo lo que era, en primera a los Corintios, sí, primera carta a los Corintios 15:10 dice, por pero por la gracia de Dios soy lo que sois. Soy lo que soy. Ah, lo que había leído recién. Sí. Y en 15:9, que estaba antes, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. También traía a su mente, aunque no la culpa, pero sí el recuerdo, estaba de Pablo, que él fue perseguidor de la iglesia. Y todos sabemos ese texto, que cuando apedrearon a Esteban hasta la muerte, las ropas las dejaron a los pies del apóstol Pablo, mis hermanos, y él consintió en la muerte de Esteban. Ese era Pablito. Pero Saulo. Pero el Señor en su gracia lo alcanzó. Y Pablo no se le olvidaba eso, hermano. Sabía que era la gracia del Señor, que él no merecía. También dice que la gracia de Dios nos lleva a eso, a sentirnos no merecedores de nada. Y recordar de dónde nos ha sacado, como Pablo lo hacía. Pablo se sentía el más despreciable por algo que llega a decir que era perseguidor de la iglesia. Y yo creo que cuando él dice eso, tiene que haber pasado por su mente cuando él consintió la muerte de Esteban. Yo creo que cuando también él acarreaba a los creyentes de esos tiempos para que fueran enviados a las cárceles, azotados. Eso era lo que hacía Pablo. Por eso él dice que todo lo que era después, cuando era Saulo, después cuando era Pablo, cuando el Señor lo llamó, dice que todo lo era por la gracia del Señor. Él no era mejor que los demás. En 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, conforme a la gracia de Dios que me es dada. Y si uno toma en cuenta, como dice Pablo, Pablo es el que escribió más cartas doctrinales, mis hermanos. Está Romanos, que lo hemos estado estudiando y hemos estado bastante tiempo, años, pero cómo hemos aprendido de las enseñanzas de Pablo. Pero Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. No fue algo de él. No fue algo que él se le ocurriera o sabiduría de él, sino que en todo momento él reconocía la gracia. Aunque repito bastante la palabra gracia, pero es que esa es la idea. Porque podamos entender, que podamos traer a nuestra memoria lo que es la gracia del Señor. Y que por gracia somos salvos. Que por gracia somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Ninguno de nosotros es más importante que todos. Somos parte de la obra de Dios, de la labranza. Somos colaboradores de este gran trabajo que es la viña del Señor. La iglesia es de Cristo. Como leí ahí, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nos referíamos también ahí a lo que es la iglesia. Ahí todos somos colaboradores, somos parte de esta iglesia. Es como un cuerpo en que cada miembro es importante dentro de la iglesia. Ninguno es superior a otro. Por gracia hemos sido puestos en este edificio, en este cuerpo estamos, por la gracia del Señor. Y lo otro principal, que la iglesia es de Cristo. No es de nosotros, nosotros somos parte de ellos. Cuando ayudamos, cuando nosotros servimos al Señor, o sea, servimos en la iglesia, estamos sirviendo al Señor. Hemos sido obedientes, queremos servirle. También Él ha puesto ese querer en nosotros, que queramos estar ahí. Y todo es por gracia. No es algo que nace de nosotros, sino que al Señor hace que sea, que así sea. Nuestro único adalid y nuestro único pastor es Cristo. Qué interesante es ahí, el único maestro. No hay ninguno que sea sobresaliente. Lo que decían delante, que se da en el mundo, también se da en la iglesia nominal, que como hemos estudiado, cuando tienen esa jerarquía, la jerarquía piramidal, el pastor, para qué decir, usted tiene que pedir audiencia para hablar con él. se cree por sobre los demás. Y cuando alguien lo llama diácono, lo llaman a diácono, pues hermano, también se cree el diácono, no, está por sobre los hermanitos que están en la banca, ya no es el hermanito más. Pero es que es así, mis hermanos. Aunque usted, bueno, lo hemos visto, yo creo, muchos de nosotros. Y no es así. Si el Señor es el Señor de la iglesia, Él es el maestro por excelencia. Nosotros somos parte de aquí, ninguno es más importante que otro. Y cuando habla del cuerpo, ningún miembro es más importante que el otro. Y mirándolo así en forma, a mí me gusta explicar más simple, porque me cuesta cuando, no puedo explicar de otra manera, pero en el cuerpo, una mano no puede hacer solo lo que quiere. O la cabeza, pongámosle que es donde está el cerebro y todo eso, la cabeza no puede hacer solo todo lo que quiere. Si tiene que movilizarse, los pies llevan al cuerpo. Si tiene que lavarse la cara, las manos lavan la cara. Todo miembro del cuerpo es importante, ninguno es más que otro, y es un solo cuerpo. Y en este cuerpo la cabeza es Cristo, en el cuerpo que es la iglesia, es Cristo. Y los demás todos somos importantes y todos nos servimos unos a los otros. La gracia de Dios dice que me ha sido dada. Todo es por gracia. La gracia de Dios es lo que calificó a Pablo. Es lo que le permitió a Pablo ser apóstol de los gentiles, poner el fundamento que es Jesucristo. También cuando servimos es el Señor que nos capacita, y a decir califica que no era, es que nos capacita. Cuando Él, como hemos hablado de los dones que Él reparte como Él quiere, ninguno de nosotros podría hacer nada en su obra, nada dentro de lo que es la iglesia, si no es porque el Señor nos capacita. Y también, muchas veces el hermano dice, pero ¿qué puedo hacer yo? O no se atreve, o no me siento capaz, no puedo. Hermanos, si usted lo único que tiene que tener es disposición a servir, quien da las capacidades por gracia, no porque merezcamos, es el Señor. Él es el que llama, Él es el que capacita, por gracia nada más, porque ni siquiera merecíamos, ni busca también el Señor, por esto lo voy a llamar, tiene capacidades para esto, no, Él llama nomás, y Él es el que capacita. Entonces, no podríamos ya hacernos esa pregunta y no negarnos tanto al servir, o excusarnos, mejor dicho, no negarnos, excusarnos, porque es el Señor que capacita, y para el Señor es tan importante el hablar la palabra como hacer aseo en la iglesia, incluyendo hacer el aseo en los baños. Para el Señor es importante, si todos somos importantes, Él es el que ve cómo lo hagamos también. Si lo hacemos con amor, es para el Señor, y Él ha producido eso en nosotros. Y todo es importante, el Señor no tiene calificado así como lo hacemos los humanos acá en la tierra. Y Él es el que nos capacita, por eso para Él sea toda la gloria. Lo que recién decía como ministerio de este pequeño remanente, cómo el Señor ha extendido, nos ha usado, podríamos decir en ese sentido, de predicar la palabra a donde no pensamos que llega. Es el Señor que en su gracia lo ha permitido. Él hace como quiere. Es Él el que capacita. Pablo en Gálatas 1.15 dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Nuevamente Pablo aquí dice, pero cuando agradó a Dios, cuando Dios quiso, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo, yo creo que cuando era Saulo, ni siquiera estaba en su mente que el Señor ya lo había llamado, como sucede con nosotros. Porque dice, conforme a la gracia, no, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El Señor es el que nos llama. Y esto que nos, yo creo que en este cuerpo humano no lo vamos a comprender, cómo el Señor nos llamó antes de que naciésemos. Ya nos tenía elegido, como eligió a Pablo. Ya estaba elegido. Eso yo creo que en este cuerpo no lo podemos entender. No lo vamos a entender, pero en su gracia, nuevamente la gracia del Señor, ya nos había escogido, nos había apartado y nos llamó. Y después dice, para revelar a su Hijo en mí, ya estaba eso, para que yo le predicase a los gentiles, no consulté con carne y sangre nada, sino que el Señor ya lo había llamado, lo apartó para que predicase a los gentiles. Ya el Señor lo tenía ahí en sus, no sé si digo bien, en sus planes para predicar a los gentiles. Pero el Señor era el que tenía eso en Pablo. Pablo ni siquiera lo sabía. Imagínense que lo eligió, me apartó desde el vientre de mi madre. Y después subió a Jerusalén, Arabia, dice Damasco, 3 años en Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero ya había llamado a Pablo. Y ya casi al final, en este repaso de lo que es la gracia, también yo creo que está en su mente Jeremías, que es otro ejemplo muy bueno, Jeremías 1.5, que dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes que te formase. Son las cosas que uno no las puede comprender, porque antes de que se formara en el vientre de su madre Jeremías, ya el Señor lo conocía. Y antes que naciera Jeremías, lo santificó y lo dio por profeta a las naciones, desde antes. Algo que el Señor puede hacer en su gracia. Antes que el hombre hiciera nada, Dios nos llamó, Dios llamó. Al Señor le agradó salvarnos, solo por gracia. Fuimos llamados para salvación por la gracia de Dios. Ya para ir concluyendo, quizás encuentro como que, pero creo que se explicó bien. Y estamos aquí y seremos salvos por la eternidad solo por gracia. Solo por la gracia de Dios, que llama, que santifica, que nos elige, que nos aparta, que nos capacita. Todo es por la gracia del Señor. Nada es nuestro. Todo es por la gracia del Señor. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos, y vamos a pasar a orar. Dios eterno, Padre bueno, Padre santo, gracias le damos por su palabra que nos ha dejado, por habernos elegido y apartarnos solo por su gracia, sabiendo que merecíamos su justo juicio y la condenación eterna. Pero en su gracia usted nos eligió y nos apartó, incluso de antes que naciésemos, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Jeremías. Ya nos tenía salvos para la eternidad. Le damos gracias, Padre, por tan grande amor que tuvo usted para nosotros, viles pecadores, que no somos mejores que los demás, pero a usted le plació salvarnos, y le damos gracias por ello, rogando que nos ayude a vivir este tiempo y ser buenos testimonios de su gracia, de esa salvación que usted nos ha dado en este mundo, que cada vez se pone más difícil, que nos capacite para que en todo lugar podamos hablar y predicar de su palabra, de su evangelio de salvación, de esa gracia de salvación. Ayúdenos a que así sea. Quite de nosotros lo malo, todo lo que nos impide, para que podamos ser buenos administradores de su gracia. Ayúdenos, Padre Celestial, le necesitamos. Necesitamos de su Santo Espíritu guiando nuestras vidas, gobernando nuestras vidas, para poder hacer así su voluntad y hacer lo que a usted le agrada. Padre Celestial, le damos una vez más gracias por habernos dejado su palabra y haber abierto nuestro entendimiento para que la comprendamos. Padre Celestial, muchas gracias por este grande privilegio que nos tiene, que nos ha dado, y que estaremos por la eternidad con usted y con su palabra. Le damos muchas gracias, Padre Eterno, orando siempre en el nombre y los méritos del Señor Jesús, su Hijo unigénito y nuestro precioso Salvador. En su nombre oramos y a Él sea toda gloria, toda honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.